Jerusalén Radio trae para ustedes una narración vivida de la persecución de los primeros cristianos y la impresión que dejaron en el mundo romano. El dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. El mártir de las catacumbas. Comenzamos.
Tengo un amigo cuyo padre es católico romano. Este señor va a misa, golpea a su esposa, blasfema constantemente y toma bebidas alcohólicas, pero mira programas cristianos todas las noches. Su casa está llena de crucifijos e imágenes de santos y la Virgen María. Sin embargo, toma hasta quedar totalmente borracho. Él se sienta con su cigarro y sus tragos, con los pies sobre una silla, y mira a Paul y Han. Después de ver a católicos en esa cadena de televisión, él está convencido de que va camino al cielo. Cuando su yerno trata de hablarle de Cristo, este hombre le muestra a los sonrientes sacerdotes y monjas que presentan en las estaciones cristianas de televisión, y dice, «¿Ves? Todos somos cristianos. Creo que la sangre de este hombre estará sobre las manos de esas personas. El Vaticano tiene un satélite y el Papa puede hablar a la vez a todos los católicos romanos sobre la faz de la tierra. Si uno trata de mantener buenas relaciones con el Vaticano, se irá perdiendo. Creo que en el futuro veremos que nuestros héroes de la televisión cristiana, juntamente con sus ministerios gigantes, serán desplazados uno por uno. Todos los grandes caerán por una u otra razón. Y el último héroe que se mantendrá con vida será su santidad en el Vaticano, y el mundo lo amará. En 2 Corintios 6 y 14-15, la Biblia dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo». Y los versículos 17, 18 continúan diciendo, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Noticias OUR Sunday Visitor. Prepárate América, ya viene la televisión católica nacional. Por Carlos Asavitskas. La idea de tener una cadena de televisión católica nacional ya no es solo un sueño. Dentro de la Iglesia se está formando rápidamente una vasta cadena de telecomunicaciones, y los planificadores en los Estados Unidos dicen que entre los meses de septiembre y enero, unas 75 diócesis importantes estarán usando el satélite de comunicaciones Westar por medio de una serie de estaciones terrestres. No ha habido ningún problema con los planes técnicos, y en realidad estos están muy avanzados. Las 75 estaciones terrestres diocesanas que se calculan, llamadas downlinks, canales que envían información desde el satélite, recibirán vía satélite la mayor parte de su material para transmisión, desde uno o dos puntos de distribución de programas, llamadas uplinks, canales que transmiten desde la Tierra al satélite. Uno de esos uplinks estará sin duda en Nueva York. Si se construye otro, estará en la costa oeste, posiblemente en San Francisco o Los Ángeles. Los uplinks serán administrados por la cadena católica nacional de telecomunicaciones recientemente establecida. Y el satélite perteneciente a Western Union se arrendará, al principio, por 5 horas diarias, 5 días a la semana. Sin embargo, el próximo año se buscará tiempo adicional en el nuevo satélite de la RCA, y dentro de 2 o 3 años los planificadores esperan usar satélite las 24 horas del día. Desde el pasado mes de septiembre, la compañía de asesoría técnica, Satellite System Engineering, Ingeniería de Sistemas de Satélite, de Washington, DC ha estado trabajando en las especificaciones de diseño de las estaciones terrestres, tanto los downlinks como los uplinks. También han estado evaluando ofertas para la construcción del sistema. Hasta el momento, microondas y material para programas de calidad, que el sistema busca ansiosamente. El éxito depende de la calidad de la programación. Si esta es buena, los costos se cubren solos. Por primera vez la iglesia estará compitiendo con estaciones de las cadenas para conseguir televidentes. Si la iglesia provee una buena alternativa con videos para el hogar, no habrá ningún problema. De acuerdo con el padre Michael J. Dempsey, sacerdote de Brooklyn que es director del proyecto del satélite, la magnitud del plan puede compararse fácilmente con la decisión que tomaron los obispos del siglo pasado, cuando acordaron desarrollar un sistema a fin de educar a los numerosos inmigrantes católicos después de la década de 1840, pero sin conocer los problemas que presentaría. Sin embargo, lo hicieron con el fin de ser iglesia para este nuevo mundo de gente que repentinamente había aumentado a 10 millones en 10 años. El sistema de satélite, en comparación, es el programa más aventurado y ciertamente el más costoso que hayan emprendido los obispos. Sin embargo, a diferencia del sistema escolar, el enorme costo del sistema se espera consigue ingresos tanto de televidentes protestantes como católicos, y es un gran éxito económicamente. Su ingreso anual es aproximadamente de 300 a 500 millones de dólares. Para el padre Dempsey, esos ejemplos aseguran que el proyecto del satélite de comunicaciones no usará dinero de CCD ni de las escuelas o parroquias. De hecho, si hubiera alguna indicación de que podría amenazarse al satélite, estos pueden redistribuirse localmente para cubrir todos los sistemas de cable e instituciones del área. Después podría llegar a ser electrónico, a medida que se consiga el capital y reciba ingresos para hacerlo. Sobre todo, dice el padre Dempsey, cada diócesis debe participar activamente en el proceso de dar licencia a los sistemas locales de cable. Capítulo 8: El ídolo caído. El Vaticano siempre mira hacia el futuro y hace planes con 25, 50 o 100 años de anticipación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano tenía que elegir y apoyar a un personaje de los Estados Unidos que fuera su amigo, un hombre al que ayudarían a poner en un pedestal y que fuera amado por todos. De ninguna manera podía ser un Martín Lutero. Este personaje influyente debía atraer a la gente, conquistar los corazones del pueblo norteamericano y conseguir su apoyo. Sería un líder que usarían para llevar sutilmente a los evangélicos hacia los brazos del Papa. Querían encontrar a un hombre que fuera buen orador, uno con carisma que pudiera llenar estadios, uno que pudiera predicar un mensaje del Evangelio, pero con indulgencia, uno que nunca atacara al Vaticano. Así que, cuando lo encontraron, William Randolph Hearst, un editor católico romano, usó su cadena de periódicos para llevar a la fama a Billy Graham. Por 30 años Billy Graham habló a multitudes y llegó a ser muy amado, respetado e imitado. Cuando él predicaba, la gente lo honraba y alababa. Cuando Cristo predicó, lo mataron. A menudo leo lo que dice la Biblia: cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, STG 4, 4, los periódicos nunca difamaron a Billy Graham. Las revistas dijeron que era uno de los hombres más apreciados del mundo. Pero, por alguna razón, mi mente seguía percibiendo una señal de advertencia. He apreciado a Billy Graham, he orado por él y lo he apoyado. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Oakland Tribune, 29 de julio de 1971. El obispo de Oakland, Floyd Begin, conversa con Billy Graham. Dialogan sobre un libro jesuita que alaba el ministerio de Billy Graham. Belmont Abbey College. Belmont, Carolina del Norte. 19 de marzo de 1965. Señor Julius Calle Taylor. 100 Cardinal Drive. Taylor's, South Carolina. Estimado señor Taylor. Su amable carta dirigida al reverendo John Oetgen, me fue entregada para que le diera respuesta. El padre John ya no es el rector, y está en la Universidad de Carolina del Norte, trabajando en su tesis para obtener el título de doctor en literatura. Yo fui quien, después de conocer a Billy Graham, lo invitó para que hablara a los padres, monjas, estudiantes e invitados, y con gusto responderé a sus preguntas. Billy Graham dio un discurso inspirador y teológicamente verdadero, que bien pudiera haber presentado el obispo Fulton J.C.N. u otro predicador católico. He seguido la carrera de Billy Graham y debo hacer hincapié en que ha sido más católico que lo contrario, y digo esto no en forma partidista, sino porque es la realidad. Conociendo la tremenda influencia de Billy Graham entre los protestantes, y ahora la comprensión y reconocimiento entre los católicos de su sincero y devoto llamado a las enseñanzas de Jesucristo que solo él predica, yo afirmaría que él podría unir a católicos y protestantes en un saludable espíritu ecuménico. Yo fui el primer católico que invitó a Billy Graham, sé que el próximo mes hablará en otras 3 universidades católicas, creo que en el futuro será invitado por más universidades católicas que protestantes. Por tanto, me complace responder a su pregunta, Billy Graham está predicando una teología moral y evangélica que es muy aceptable para los católicos. Con saludos cordiales, quedo de UD. Su seguro servidor. El reverendo. Cuthbert Allen, o siglo B. Vicepresidente Ejecutivo. CA, MC. Billy Graham y la Iglesia de Roma. Billy Graham recibe el yugo de Roma en la Universidad Católica Romana de Belmont. Esta universidad católica le concedió a Graham un doctorado honorífico. Graham dijo a los presentes, el evangelio que fundó esta universidad, es el mismo evangelio que yo predico hoy. Me dijeron que cuando Anita Bryant se atrevió a hablar contra la homosexualidad, pidió el apoyo de Billy Graham y él se lo negó. Se mantuvo indiferente. Anita Bryant recibió críticas y fue perseguida por sus principios, pero no Billy. Por la posición que él adoptó, el mundo lo amó. Billy Graham era fundamentalista cuando comenzó su ministerio, pero a medida que pasó el tiempo, cambió su posición. Por ejemplo, en el Catholiqueral, Heraldo Católico, del 3 de junio de 1966, se mencionó a Billy Graham como amigo de los jesuitas en los Estados Unidos. Además, en 1967 la Universidad Católica Romana Belmont Abbey le concedió el título honorífico de Doctor en Humanae Letters, Humanidades, Billy Graham, comentando sobre la significación del acontecimiento, dijo que estaban en un tiempo cuando católicos y protestantes podían reunirse y saludarse como hermanos, algo que era imposible hacer 10 años atrás. En abril de 1972, Billy Graham recibió en Minneapolis el Premio Franciscano Internacional, otorgado por los frailes franciscanos a los que demostraban auténtico ecumenismo. Antes de citar lo que Billy Graham dijo de Francisco de Asís, déjeme decir lo siguiente respecto a San Francisco. Él creía que era salvo por obras, porque ayudaba a los pobres. De esta manera creía que estaba salvando su alma. San Francisco fue canonizado, es decir, fue declarado santo por la institución católica romana, por haber sostenido firmemente la doctrina de salvación por obras. Sabemos que esta enseñanza no es bíblica. ¿Sabía usted que San Francisco de Asís bendecía y bautizaba a los animales y les daba nombres cristianos? Veamos ahora lo que Billy Graham dijo respecto a este extraño caballero, aunque no soy digno de tocar los cordones de los zapatos de San Francisco, el mismo Cristo que llamó a Francisco en el siglo XIII, también me llamó para que sea uno de sus siervos en el siglo XX. Cuando Billy Graham se presentó en el show de Phil Donahue el 11 de octubre de 1979, al hablar de la visita del Papa Juan Pablo II a los Estados Unidos de América, dijo, «Creo que el pueblo de los Estados Unidos busca un líder moral y espiritual que crea en algo. Y él, refiriéndose al Papa, cumple esos requisitos. No eludió ningún tema. De hecho, en Boston su tema fue realmente un discurso evangelístico, en el que pidió a la gente que se acercara a Cristo y le entregaran sus vidas a él. Dije, gracias a Dios, ahora puedo citar a alguien con cierta autoridad. ¡Qué trágico! Un hombre que antes usaba la Biblia como su única autoridad, ahora está poniendo al Papa sobre un pedestal y tomándolo como modelo. Al principio Billy Graham fue usado grandemente por Dios, pero creo que Billy cedió a tremendas presiones y transigió. Y ahora camina lado a lado con la ramera del Apocalipsis. Hace unos años me visitaron 5 pastores de México para pedirme ayuda. Me dijeron que debía hablar con Billy Graham. Les dije que eso era imposible, porque yo era solo un editor de tratados. Entonces me dijeron que Billy Graham había destruido sus iglesias. Dijeron que había celebrado una cruzada, y a todos los que recibieron a Cristo, les dijo que regresaran a sus iglesias originales y ganaran a esas personas para Cristo. Los pastores me dijeron que la gente de sus iglesias siguieron las instrucciones de Billy Graham, y todos regresaron al sistema católico romano. 12 años de trabajo quedaron destruidos en una noche. El doctor Rivera, el ex sacerdote jesuita, me dijo que él supo que el Vaticano estaba usando a Billy Graham en 1950, cuando todos los jesuitas de Centroamérica y Sudamérica recibieron la orden de llenar los estadios con católicos romanos dondequiera que Billy Graham hablara. Se gastaron millones de dólares para promover a Billy Graham como el más grande evangelista del mundo. Octubre de 2011 de 1979, copia número 10119. El 13 de enero de 1981 el servicio de noticias religiosas dijo, el Papa Juan Pablo II por más de 2 horas conversó a puertas cerradas con el reverendo Billy Graham, el evangelista protestante más conocido del mundo. Después de la cruzada en Nueva Inglaterra, miles de las personas que pasaron al frente están en el proceso de ser integradas a la Iglesia Católica. Se han celebrado reuniones entre la Asociación Evangelística de Billy Graham y el clero católico para transferir a esas personas a la Iglesia Romana. Una de esas reuniones se llevó a cabo en el Seminario Papa Juan XXIII, en Beeston, Massachusetts, la noche del 9 de junio de 1982, cuando entregaron a los sacerdotes y monjas los nombres de 2.100 personas que hicieron profesión de fe. Fight for the Family, noviembre de 1982. De Star, 29 de junio de 1979. A menos que se le pague, Roma no da nada a nadie. ¿Será posible que presentar al Papa Juan Pablo II como el más grande líder moral del mundo haya sido el pago final? Billy Graham lo hizo. ¿Acaso no se dio cuenta de que al hacer eso, estaba cubriendo a la ramera con un manto de respetabilidad? Y todos los seguidores de Billy Graham, los evangélicos y las multitudes que siempre lo escuchan, oyeron lo que dijo para respaldar al Papa. Ellos, confiando en Billy, brindaron su amor al comunista de Polonia vestido con túnicas papales, quien dice ser el representante de Cristo en esta tierra. Puedo imaginar al Papa con una sonrisa, volviendo victorioso a Roma. Sabía que Billy había sido una buena inversión. Este es un juego mortal. Ahora que su trabajo ha terminado, ya no lo necesitan más. Creo que el Vaticano le tendió una trampa cuando Billy viajó a Rusia. Los creyentes en Cristo acudimos a nuestro Señor y a la Biblia para recibir dirección, y oramos para que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad. Sin embargo, Billy Graham admitió que para su viaje a Rusia, buscó consejo de los oficiales del Vaticano. Estos le dijeron que fuera silenciosamente y que no criticara las prácticas comunistas. Él siguió sus instrucciones y después anunció al mundo que en Rusia había libertad religiosa. Al oír esto, los hermanos y hermanas que estaban sufriendo en las cárceles de Rusia, con sentencias de 5 a 10 años de prisión, solo por haber entregado un tratado evangélico, se sintieron totalmente agobiados. Aunque estimo a Billy Graham y me duele decir esto, creo que, a fin de lograr los propósitos de la ramera del Apocalipsis, lo usaron en forma astuta como una cortina de humo y un líder que atrajo multitudes. Capítulo 9 Traicionados. Cuando se descubre o desenmascara una conspiración católica, Roma llama a especialistas para que resuelvan el problema. A estos se les conoce como tergiversadores de la verdad. Ellos lanzan ataques para contrarrestar las advertencias que otros tratan de difundir. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vaticano estaba aniquilando a los miembros de la Iglesia Ortodoxa griega en Yugoslavia, los sobrevivientes, con pruebas documentadas, trataron de llegar a los Estados Unidos para denunciar esos crímenes. Una vez que comenzó a llegar la información respecto a lo que sucedía en Yugoslavia, los peritos tergiversadores de la verdad se movilizaron. Calificaron esa información de intolerancia y propaganda anticatólica. Para confundir al público, minimizaron las atrocidades. Uno de ellos fue Louis Adamick. Su tarea era convencer al pueblo norteamericano de que los informes sobre las horribles matanzas en Yugoslavia, eran falsos. Adamic y el grupo católico que trabajaba con él, convencieron al presidente Roosevelt y a su esposa, Eleanor, de que esas matanzas, los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial, eran solo propaganda. Adamic convenció a la señora Roosevelt de que los informes eran falsos. Cuando ella descubrió que eran verdaderos, era demasiado tarde. Casi 1 millón de personas habían sido asesinadas en forma atroz. Los jesuitas se dieron cuenta de que esta era un área crítica en la comunidad cristiana y que ayudaría al Vaticano. Necesitaban un grupo de expertos que investigaran a las sectas, pero que nunca hablaran de Roma como enemigo. Sería otra cortina de humo. En la comunidad cristiana hay personas de mucha confianza, amadas y respetadas. Creo que ellas, a sabiendas o no, están haciendo para el Vaticano el mismo trabajo que hizo Louis Adamic. Están cegando los ojos y tapando los oídos de los creyentes cristianos, convenciéndoles de que el Papa es nuestro amigo. El trabajo de ellos es ridiculizar y destruir la reputación de cualquiera que trate de advertir en cuanto al Vaticano, de manera que no le den importancia. A los cristianos que se preocupan por las advertencias, les dicen que son mentiras, afirmaciones absurdas en las que no deben confiar, que ese material y las pruebas son engaños, y que deben desecharlos como basura. Los jesuitas iban a necesitar a alguien que ocupara un puesto clave para protegerlos en los círculos protestantes. Si encontraban tal persona, esta podría alcanzar una posición de confianza, como un guardián que protegería de las sectas a los protestantes. Debía ser un hombre que se uniera a los que denunciaban las enseñanzas antibíblicas de los testigos de Jehová, los mormones, la secta de Mon y las religiones orientales, pero no debía atacar jamás a la institución católica romana como la ramera del Apocalipsis, sino referirse a este sistema como una iglesia cristiana apóstata, lo que, por supuesto, es el argumento que usan los jesuitas. Una persona tal sería muy valiosa para la causa del catolicismo romano. Sería una cortina de humo perfecta. Cualquiera que intentara hacer sonar la alarma respecto a la ramera del Apocalipsis, tratando de advertir a los cristianos en cuanto a una nueva inquisición, fácilmente sería desprestigiado por ese experto en sectas, porque muchos confiarían en él. Alberto, página 27, publicado por Chick Publications. Este documento de identificación fue emitido en 1967 por el gobierno español, bajo el mando del dictador Franco. Sus fuerzas de seguridad eran tan estrictas como lo fue la Gestapo en Alemania. Para obtener este documento, Alberto Rivera tuvo que presentar certificado de nacimiento, papeles de identificación y un documento de su arquidiócesis para probar que era sacerdote. Tomaban parte varias organizaciones de seguridad, similares a la CIA y el FBI de los Estados Unidos. Para recibir este documento, el sacerdote Rivera tuvo que conseguir aprobación de todas esas organizaciones. Era imposible que fuera falsificado. No hay duda de que fue un sacerdote. Lo que se ve aquí lo prueba. Este documento fue expedido por un gobierno que había jurado sumisión absoluta al Papa por medio del concordato firmado por el gobierno de España y el Vaticano. Una de las decisiones más difíciles que he tenido que hacer, desde que comencé a trabajar como editor cristiano, fue la que enfrenté después de escuchar la historia del doctor Rivera y ver todos sus documentos, fotografías, papeles de identificación y cartas que prueban que él era sacerdote jesuita. Cuando comprendí finalmente que se nos estaba preparando el camino para otra inquisición, me di cuenta del problema en que me iba a encontrar si hacía sonar la alarma y los cristianos no me creían. Podíamos perder nuestra empresa, nuestra reputación y nuestros amigos. Si imprimía la historia de Alberto, entraría en una batalla que pondría en peligro a mi familia y mi propia vida. Me di cuenta de que ninguna otra editora cristiana trataría este tema porque podrían fracasar, y como negocio, sería desastroso para ellas. Fui al Señor en oración y sucedió lo que había temido. Le pregunté a Dios si debía atacar a la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esta es una copia de la última certificación oficial que le entregaron a Alberto justo antes que saliera de España en 1967. ¿Debo atacar al Vaticano?, pregunté. Dios dijo, sí. Entonces publicamos Alberto. Y, en mi corazón, tenía la esperanza de que Walter Martin me apoyara. Una pregunta quedó grabada en mi mente. ¿Por qué Walter Martin no hizo sonar la alarma? Era el gran experto en sectas, especialmente porque conocía la historia de la Inquisición. Sin embargo, se mantuvo callado. ¿Por qué Walter Martin defiende ese sistema diabólico llamándolo Iglesia Cristiana? Él es un genio. Conoce la historia de la Iglesia Católica, sin embargo, defiende a la ramera del Apocalipsis. Yo solía orar por él, pero ya no lo hago. Dios me dijo que no lo hiciera. La Biblia dice que busquemos a Dios en oración. Cuando oro, el Señor me da una respuesta específica. Cuando digo a otros que he orado al respecto, comentan, eso es solo un pretexto. Realmente no entiendo por qué lo dicen. La Biblia nos dice que busquemos la guía del Señor. ¿Acaso se han alejado tanto de la verdad que no pueden entender cuando alguien confía en la guía de Cristo? Si Él es Señor, debe ser Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Constantemente recibimos cartas con testimonios de católicos romanos que han sido salvados por medio de nuestra literatura, sin embargo, hay cristianos sentados con los brazos cruzados. Los campos están blancos para la siega y la gente que nos rodea está yendo al infierno. Hay 60 millones de católicos romanos a quienes debemos alcanzar con el mensaje de salvación, y nadie quiere evangelizar. Algunos creyentes temen tanto lo que otros puedan pensar de ellos, que prefieren permanecer sentados y mirar cómo la gente se va al infierno, en vez de correr el riesgo de ofenderlos hablándoles de Cristo. Quedé sorprendido cuando Chick Publications recibió críticas por lo que estábamos haciendo. Todo provenía del mismo grupo. Parecía haber una conexión entre las personas que hacían la propaganda de que Alberto era un fraude. Gary Metz publicó su artículo en Cornerstone, Christianity Today o Sunday Visitor, un periódico católico. Brian Onken, el asesor de investigaciones de Martin, escribió un artículo difamándonos y defendiendo a la madre de las sectas. Lo mismo han hecho Bill Jackson en San José y Bart Brewer en San Diego. Supuestamente ambos dirigen instituciones que ministran a católicos. Sin embargo, van a las iglesias tratando de destruir nuestra credibilidad. ¿Por qué? ¿No le parece un poco sospechoso? ¿Habla Walter Martin en nombre del cuerpo de Cristo? No. Solo la palabra de Dios lo hace. Sin embargo, este señor se para en su pedestal, con las manos llenas de basura denigrante provista por el Vaticano y las fuentes procatólicas, y la arroja contra Alberto para destruir su reputación. El doctor Rivera afirma que tiene copias del material original que el Vaticano y los superiores jesuitas de España le enviaron a Martín. Pero, como notará, Martín no ha atacado el mensaje del doctor Rivera de que el Vaticano es la ramera del Apocalipsis. Solo ataca al doctor Rivera. Aún así, está Martín libre de pecado. ¿Qué hay del pasado de Martín? También su reputación podría ser destruida con calumnias, como la de cualquier otra persona. Desacreditaría eso toda la información que da acerca del mormonismo y de los testigos de Jehová. No. Dios nos usa a pesar de lo que somos. El reino de las sectas. Un análisis de los principales sistemas de sectas. En la presente era cristiana. Por Walter Martin, Majestad A, Ph. Don. Contenido. Apéndice. Adventismo del séptimo día. En el reino de las sectas, Martin nunca menciona el catolicismo romano como secta.
Jerusalén Radio trajo para ustedes El Mártir de las Catacumbas. No dejen de sintonizarnos. Esperen nuestro próximo capítulo. Jerusalén Radio, siempre contigo.